Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Siguen avanzando las llamas en el incendio de la isla de Tenerife, que ya ha quemado más de 3.200 hectáreas y continúa sin control. La orografía, el calor y la falta de humedad dificultan las tareas para hacerse con ese control de las llamas. Ya hay cerca de 7.000 personas confinadas o evacuadas que han tenido que abandonar sus casas con lo justo.
Cogieron lo necesario, los animales, y que no saliéramos de la casa, me las llamas. Y yo, lo que llevo de vida, que tengo 67 años, nunca había visto fuego en la ladera.
Qué difícil es cuando te dicen, es probable que les vayamos a desalojar, hagan dos o tres maletas y estén preparados para cuando les avisemos, ¿no? ¿Qué meten en esa maleta, no? Es como, ¿y qué me llevo yo en casa, no?
En mi caso, a mis padres, a mis abuelos, con miedo de perder nuestra casa, ¿sabes? No sé, es una imagen dura.
Preocupación entre los ganaderos de Extremadura por la enfermedad hemorrágica epizootica. Está matando a más de 400 vacas diarias y se esperan pérdidas en agosto superiores a los 15 millones de euros. Adrián García.
Situación crítica la que atraviesa el sector ganadero en la región debido a esa enfermedad hemorrágica epizootica que está atacando con crudeza al ganado vacuno en prácticamente toda Extremadura. Se espera que mueran cerca de 13.000 vacas solo en este mes de agosto. Una situación por la que el sector pide ayuda y reacción inmediata a una nueva Junta de Extremadura que aún ha nombrado su director general de Agricultura y Ganadería. Una situación, como decimos, que afecta a muchos ganaderos como María Monasterio.
Pero hemos llegado en la pasada casi 40 animales más mimados y mimándolos así, se nos han muerto. De hecho, pues dos vacas y un toro.
Según las estimaciones del sector, las posibles pérdidas, como decimos, podrían irse más allá de los 15 millones de euros.
Récord de vuelos. En el mes de julio se han registrado más de 223.000. Es la mejor cifra mensual de la historia de España, a pesar de la subida de precios en hoteles y en billetes. Sandra Arnaiz.
La media es de más de 7.000 vuelos al día. El mayor aumento se ha dado en los internacionales, con un incremento de más del 7% respecto al mismo mes de 2022. Como indica Enrique Espinel, responsable de una plataforma de reserva de actividades en todo el mundo, los destinos favoritos en Europa siguen siendo las grandes capitales.
A nivel internacional, los top destinos son similares también a otros años. Las grandes capitales, los grandes destinos europeos como París, Londres, Roma, Berlín, Ámsterdam, Viena, Budapest.
Aunque en España las cifras sean muy buenas, la media en Europa está todavía por debajo de los niveles prepandemia. Es casi un 7% inferior a la media del mes de julio de 2019.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta tarde abrimos la segunda jornada de Liga en Primera División, Dani Blanquet.
Desde las 7, tiempo de juego por COPE más, COPE.es y aplicaciones, con dos partidos, 7:30 Mallorca-Villarreal y a las 9:30 Valencia-Las Palmas. Del resto de la jornada destacamos el sábado a las 7:30 Almería-Real Madrid. Los blancos ultiman su preparación, Melchor Ruiz.
El Real Madrid se está entrenando en estos momentos, es la última sesión de trabajo antes de medirse mañana al Almería en tierras andaluzas en esa segunda jornada, un partido en el que Carlo Ancelotti no va a poder contar con cinco hombres, como son los operados esta semana, Güler, Courtois y Militao, más los lesionados Ferland Mendy y Dani Ceballos, que no llegan para este partido. La gran novedad en la lista de convocados va a ser sin duda Kepa Arrizabalaga. Veremos si titular o no, esa es la gran duda. En principio parece ser que Lunin va a mantener la titularidad en la portería, aunque se lo preguntaremos a Carlo Ancelotti, que comparecerá ante los medios nada más concluir el entrenamiento.
Para el domingo, 7:30 Barça-Cádiz y 9:30 Betis-Atlético de Madrid. En el Barça hoy ha vuelto a realizar parte del entrenamiento con el grupo Íñigo Martínez. En el Celta, pendientes de la salida récord de Gabri Veiga rumbo al Nápoles, la operación se puede hacer oficial en las próximas horas y dejará más de 30 millones de euros en Vigo. Y llegan grandes noticias desde Sevilla. Sergio Rico recibirá hoy el alta tras 82 días ingresado en el Hospital Virgen del Rocío.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 24 grados tenemos hasta ahora en el centro de la capital, en un día con máximas de 34 y sin alertas. Mañana sábado será muy similar, ya el domingo, si se cumplen las previsiones, entra una nueva ola de calor. Son días de poco tráfico, por eso se va a aprovechar para retirar las vigas del tablero del puente de acceso al Palacio de la Moncloa sobre la M30. Unos trabajos que comenzarán esta misma noche a las 11 y se alargarán hasta las 6 de la tarde del domingo. En ningún momento se va a cortar el tráfico de la M30, aunque se desviará por los laterales durante el desmontaje de las vigas. Se circula bien por Madrid ahora, solo hay algo más de movimiento en la salida por la 5 en Arroyo Molinos. Y a lo largo del día se practicará la autopsia de los dos cadáveres, el de un hombre y su mujer, que estaban en avanzado estado de descomposición y con signos de violencia, hallados en un domicilio de Moratalaz. Escuchas Herrera en COPE.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de...
¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Como los amantes de la última tecnología, con hasta un 30% de descuento en una selección de televisores y hasta un 25% en una selección de smartphones y smartwatch. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Del 17 al 20 de agosto en tienda web y app.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La región del Sahel es un área inmensa, un cinturón que divide África de este a oeste y que deja el desierto del Sahara en el norte y las grandes sabanas africanas al sur. Es una de las zonas más pobres del planeta y sobre todo una zona tremendamente árida, prácticamente imposible cultivar allí, ¿no? Y son muchos los países que pertenecen a esta región, pero principalmente son cinco los que copan los titulares. Se los enumero: Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad. En 2009, pocos españoles habían oído hablar de este cinturón, hasta que en noviembre de ese mismo curso, tres cooperantes de una ONG catalana fueron secuestrados por un grupo perteneciente a la organización terrorista de Al-Qaeda. Dos de ellos permanecieron retenidos durante 267 días, convirtiéndose en el secuestro más largo en el desierto.
Los tres cooperantes secuestrados son los empresarios Albert Vilalta y Roque Pascual y la funcionaria de la Generalitat, Alicia Gámez. Desde ayer permanecen en paradero desconocido después de que un grupo armado asaltara el convoy en el que viajaba.
A través de un mensaje en la televisión, Al Jazeera, la banda terrorista Al-Qaeda, ha reivindicado hoy el secuestro de los tres cooperantes españoles en Mauritania.
Los dos cooperantes españoles secuestrados el pasado 29 de noviembre en Mauritania por Al-Qaeda en el Magreb Islámico han sido liberados, según han informado los medios de comunicación árabes.
¿Por qué hablamos hoy del Sahel? ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué debería preocuparnos a nosotros? Déjeme saludar a Beatriz Mesa. Beatriz es corresponsal para COPE en el norte de África y seguramente la mayor autoridad en nuestro país cuando se trata de hablar de esta zona. Beatriz, cuánto gusto, buenos días.
Igualmente, un placer. Muchas gracias, Alberto. Buenos días.
Beatriz, yo creo que como vamos a hablar de muchos países, su situación, y es un tema que no es sencillo, te voy a ir preguntando por conceptos básicos para entender bien lo que ocurre allí. Y lo primero que quiero preguntarte es por el inicio, por su historia, porque el Sahel es una de las regiones más antiguas del planeta.
Es una de las regiones más antiguas, una zona de comercio internacional, transnacional muy importante, que conectaba las etnias blancas, árabes de Oriente Medio, con los pueblos negroides, porque el Sahel, sabéis que significa en árabe costa, y es una franja que se sitúa a los pies del norte de África y que atraviesa varios países del África Occidental y Oriental, desde Senegal, pasando por el sur de Argelia, norte de Burkina Faso, Mali, parte de Mauritania, hasta Sudán, pasando también por Chad y Níger. Todo eso es el Sahel, con unos indicadores socioeconómicos muy bajos y con una proyección demográfica muy alta.
Descríbeme la zona geográficamente, es decir, en cuanto a características y recursos.
Sí, pues es eso, es una zona muy rica principalmente en un recurso natural que ha sido objeto de enfrentamientos durante siglos, que es el oro. Es una zona muy rica en oro y de ahí destacó un gran rey, el Kankamusa, que seguramente lo estudian nuestros más jóvenes. Es una zona también de mucha movilidad, de todo tipo de movilidad. En su momento, pues todo lo que se entendía por el objeto del camello, ¿no?, que es el que movía todo tipo de productos entre las diferentes países que hoy son países con fronteras, pero que antes, Alberto, no eran fronteras, eran simplemente zonas territoriales vastísimas, ¿de acuerdo?, dedicado exclusivamente a ese comercio y donde también una actividad económica fundamental, más allá del comercio, es la ganadería y la agricultura. Esa es la base económica de estas poblaciones. Y otro elemento fundamental, recursos naturales. Hablaba del oro, pero luego con el tiempo se ha descubierto el uranio, el gas, el petróleo y también productos ilícitos, que eso lo podremos hablar, Alberto, que forman parte del crimen organizado, como son las drogas, las armas y actualmente el tráfico de personas.
Has dado con una de las claves, lo has dicho en tu respuesta, has hablado de fronteras. Y quiero, tenemos que viajar años atrás a la colonización de África. ¿Qué tiene que ver esto con las fronteras y qué papel ha jugado Francia en el Sahel?
Mucho, Alberto, porque como explicaba, estos pueblos eran pueblos sin fronteras. Las fronteras es un concepto moderno. El Estado moderno empieza especialmente en África con los procesos coloniales. Y Francia tiene mucho que ver porque fue uno de los países que más colonizó del continente del mapa africano. Se llevó muchos países del África Occidental y concretamente lo que es toda la región del Sahel, que formó parte de ese África Occidental francés en su momento. Con lo cual, imaginaos la importancia del pasado colonial de Francia en cada uno de estos países. También participó Bélgica, pero en otras zonas, como pudo ser el Congo. También participó España, pero en otras zonas, como pudo ser Marruecos o Guinea Ecuatorial. Pero Francia fue evidentemente uno de los países de Europa que más se ha beneficiado de un proceso colonial que duró muchos años, hasta la mitad de 1950-60 aproximadamente, cuando comenzaron los procesos de descolonización. Pero eso no significa que Francia se retirara de esta geografía, porque ha seguido presente a través de otros sectores, ¿de acuerdo?
Es una región, es una zona tan vasta, tan grande, que creo que a lo mejor es difícil acertar a localizar el punto en el que comienza la inestabilidad, el día, el dictador, el proceso. No sé cómo podemos explicar lo que está pasando hoy en el Sahel a través de la historia y cuándo es su origen y cómo se origina.
Sí, yo lo voy a explicar de manera muy pedagógica, ¿de acuerdo? Muy rápidamente, Alberto, lo vamos a intentar. Que vosotros sepáis que la inestabilidad del Sahel tiene un origen concretamente. Esto que estamos viendo ahora de violencia constantemente en los diferentes países del Sahel. El origen es el norte de Mali, porque en el norte de Mali, que se conoce como Azawad, ahí surgieron cada una de las llamadas rebeliones Tuareg, pero que no solamente fueron Tuareg, sino que también había árabes o songáis, los que de alguna manera se opusieron al Estado de Mali, porque ¿qué es lo que reivindican? Un Estado independiente, el Estado de Azawad. Con lo cual, estas rebeliones desde la época precolonial hasta nuestros días han sido una dinámica constante generadora de violencia hasta la crisis de 2012, que es ahí cuando nos llega a nosotros, a España, a los medios de comunicación, esa crisis tan importante de una nueva insurgencia Tuareg y árabe junto con una insurgencia secesionista yihadista.
porque los actores principales a partir de la fecha clave, que es 2012, a partir de ese momento, ¿cómo se multiplican los protagonistas y quién pasa a ser o pasan a ser los actores principales de este conflicto?
Bien, los actores principales fueron los llamados secesionistas, esos que buscan la independencia del norte de Mali. A ellos se sumaron, como digo, grupos yihadistas que proceden originalmente, vamos a decir, de Argelia durante la guerra civil contra el Estado argelino, contra el ejército argelino. Esos yihadistas buscaron refugio en el norte de Mali y contaron con la condescendencia, con la anuencia de las élites tribales del norte de Mali, porque para entender el Sahel tenemos que hablar de etnias, de comunidades, de grupos. Grupos étnicos. Bien, el problema se sitúa en el momento en que los yihadistas, como digo, fusionan con los secesionistas y lograron, de alguna manera, hacer un estado de facto en el norte de Mali. Y eso es lo que ha desestabilizado toda la región y lo que hizo que Mali tuviera que llamar a Francia buscando socorro para que interviniera, porque la soberanía nacional de Mali, la integridad territorial de Mali estaba erosionada y violada por estos actores que tú les llamas principales, que son una vez más los grupos yihadistas y secesionistas, que son los verdaderos enemigos de la integridad territorial de Mali y de otros estados del Sahel.
Te has dicho algo tan interesante, porque normalmente cuando hablamos de conflictos intentamos buscar un porqué tribal, ideológico o económico. Yo creo que aquí se funden los tres, ¿no?
Se fundan los tres, porque yo llevo años, Alberto, defendiendo en mi trabajo en España, a través de nuestra cadena COPE, que detrás de estos grupos de aparente ideología yihadista, no secesionista, hay una lucha por el control del poder territorial. ¿Por qué? Porque tú, controlando el territorio, estás controlando las rutas por donde transitan todo tipo de productos lícitos o ilícitos, y cuando hablamos de ilícitos hablamos de productos criminales como es la cocaína. Esto es fundamental, o el hachís de Marruecos, ¿no? Es decir, no os podéis imaginar cuántos conflictos han sucedido durante los últimos años por el control de vehículos cargados hasta arriba de cocaína. Y ahí se han producido conflictos intraétnicos, que no tienen nada que ver con la bandera del yihad, con su referencial religioso, o con la bandera del secesionismo, con ese referencial político, sino que detrás, una vez más, hay luchas de poder económico. Actualmente se suma a esa búsqueda de control territorial, pues evidentemente que los recursos naturales que todos conocemos, como es el petróleo, el uranio y el oro, oro que actualmente se trafica incluso de una manera no ordinaria, porque están las empresas, pero también están estos grupos que donde pueden, pues ponen el diente,
Todo
esto forma parte de eso, Alberto.
Te voy a decir, todo en el llamado Triángulo de la Muerte, que si no me equivoco, y corrígeme, Mali, Níger y Burkina Faso. Es esa zona, es esa región en la que empiezan a proliferar todos estos grupos armados sobre la que tienen un control. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, y ya si quieres nos podemos venir un poquito más a la actualidad, ¿me puedes contar qué ha pasado en Níger, que es uno de esos países que...?
Claro, esa frontera es la del Iptako-Gurma, que es de actualidad, efectivamente. En esa frontera se sitúan dos movimientos armados muy importantes de la nebulosa yihadista, la Al-Qaeda que mencionabas y el mal llamado Estado Islámico o el Daesh. Cada uno lucha por esas zonas territoriales en esos puntos, son los que están cometiendo todo tipo de crímenes diariamente porque quieren controlar también puntos de agua, porque no olvidemos la importante sequía, fruto del cambio climático, que también es un multiplicador de violencia en la actualidad. En Níger, en la región de Tillaberi, que es la zona oeste frontera con Mali este, ahí es donde se está produciendo una de las mayores violencias ahora mismo por parte de la comunidad Pel, que es una comunidad de piel negra. Desgraciadamente, no quiero diabolizarles ni mucho menos, pero forman parte del componente más importante de este grupo armado. En esa situación de inseguridad en Níger y en Mali, se están produciendo unas contestaciones populares brutales desde el 2020 hasta ahora. La población le está diciendo a Francia que no está contenta con la producción que han hecho de la seguridad, porque a pesar de la presencia de Francia, a pesar de la presencia de Naciones Unidas, a pesar de la presencia de tantos operadores de seguridad, ¿cómo es posible que el balance después de más de 10 años de esa crisis que empezó en 2012, el resultado es malo, es negativo, haya más grupos armados, haya más violencia, haya más secuestros, haya más crimen organizado, haya más terrorismo político? Y de ahí que haya esa contestación popular, respaldada evidentemente por, es decir, ese pueblo está respaldando los golpes de Estado, que tienen una connotación geopolítica de la que podemos hablar, pero para que os hagáis una idea, hay un 90% de la población que le dice a Francia que está descontenta con su intervención en el Sahel, porque no está dando resultados positivos, porque el yihadismo sigue creciendo, el secesionismo también, la violencia también, etcétera, etcétera.
Porque, claro, yo creo que hay mucha gente, Beatriz, diciendo, bueno, ¿y por qué me estáis contando ahora esto del Sahel? Bueno, lo primero, informativamente, yo creo que siempre es interesante y, hombre, y cultivarnos y entender un poquito mejor cómo funcionan otras culturas y otras cosas que están pasando en el mundo, está bien. Pero, claro, todo esto, no estamos tan lejos del Sahel, y me refiero, hablo de Europa y España. ¿Por qué debe de, no sé si preocuparnos o interesarnos lo que pasa allí?
Mucho, porque, bueno, se le llama la nueva frontera de Europa, ¿eh? La frontera nueva del sur de Europa, que es la del Sahel. Nos debe importar, pues por lo que estamos explicando, de todas las estructuras de violencia, de crimen organizado, esos híbridos tan preocupantes, y porque cuando hay un golpe de Estado, hablamos hoy del Sahel, Alberto, porque ha habido un golpe de Estado en Níger, pero no es el único. Venimos de un efecto dominó. Venimos un golpe de Estado en Mali, venimos un golpe de Estado en Guinea, que se ha contado muy mal, otro en Burkina Faso. Esos son golpes de Estado de cambio de posición, ¿eh?, hacia Rusia, que esto es muy importante. Entonces, es importante hablar del Sahel porque un golpe de Estado, una guerra, un aumento de conflicto medioambiental, del que sea, significa generar flujos migratorios dentro de África, intraafricanos y fuera de África. Cuando hablamos de fuera de África, tenemos que pensar en Canarias y en España, en el sur, en el Mediterráneo oriental, central o occidental. Nosotros somos los que recibimos tantos migrantes que están buscando un refugio, un lugar de paz, de estabilidad, lejos de zonas, desgraciadamente, inestables por esta cadena de acontecimientos y episodios sangrantes a los que me estoy refiriendo, Pero bueno, las principales migraciones son internas, Alberto. Las minoritarias son las extracontinentales, las que llegan a Europa.
Hay una cosa que yo siempre he pensado, que pienso sobre todo últimamente, que es, claro, África tiene muchísima más historia que todos nosotros, y es verdad que a raíz de las colonizaciones y sobre todo de las independencias, yo creo que Europa o Occidente ha tenido siempre una visión paternalista sobre Francia, es decir, hay que cambiar lo que pasa en África porque hay que ayudar a tal, pero no es responsabilidad de los propios africanos. No me refiero, no quiero quitarnos a nosotros tal, pero de que ellos mismos empiecen a regularse y empiecen a vivir con un poquito más de, no lo sé.
Sí, mira, Alberto, yo pienso que la responsabilidad es compartida. Los que trabajamos en África, después de tantos años, vemos que evidentemente lo que apuntas es muy acertado. Mala gobernanza, corrupción, estados fallidos, semifallidos, etcétera. Todo por recursos, Pero ¿quiénes están explotando esos recursos? Es que no somos conscientes de que las grandes compañías internacionales, que son las que nos traen mano de obra cualificada, tecnología, etcétera, están en el Sahel, por ejemplo, por hablar solamente de una zona, explotando esos recursos con mano de obra local, por la que se está pagando salarios bajísimos, como os podéis imaginar. Y entonces, imagínate, los contratos que se firman con los estados africanos, el 80% de los beneficios va fuera, va a Canadá, va a Australia, va a UK, pero y el resto se queda dentro. Y eso de que se queda dentro, evidentemente que desgraciadamente no se transfiere a la población, sino que queda en manos de las élites. Pero hay un problema estructural. Si queremos descolonizar África, que no está descolonizada, si queremos desarrollar África, que la estamos subdesarrollando, hay que empezar a pensar de una manera estructural. Es decir, ¿de qué manera podemos realmente favorecer ese continente del que llevamos siglos beneficiándonos? Y esto es una crítica muy fuerte para los que nos sentimos africanistas de formación y de estudio, y que no se acepta por parte de Occidente, pero que no perdamos de vista que la llamada maledicción africana tiene un pasado colonial, una raíz colonial y poscolonial. Y el poscolonialismo sigue estando ahí. Si queremos evitar migrantes, a ningún, mira, de todos los africanos con los que yo trabajo, a nadie le interesa quitarse de su zona de confort, dejar su hogar, su familia, su mujer, sus hijos o su tienda para aumentar su sueldo y hacer esas rutas donde están expuestos a violaciones de derechos humanos, etcétera. Quieren quedarse en su hogar. Y si no se quedan en su hogar es porque no tienen alternativa. ¿Por qué no pensamos en crear industrias? ¿Por qué el algodón algodón de Mali sale a China? ¿Por qué la materia prima en general de África sale fuera y el producto final entra en África? No sé, fijaos la brutalidad, ¿no?, del continente africano, que es el más rico del mundo, que exporta el oro fuera, que exporta el algodón fuera, para que el tejido sea construido en una Alemania, en una China, y que vuelva ese producto final dentro de África. ¿Por qué no empezar a crear industria? Y ese es el futuro de África, en donde se está hablando ya los objetivos de desarrollo, los ODD, etcétera. En fin, complicado, Alberto, ya. Que esto complicado.
Déjame,
complicado.
Beatriz, hacer promoción, sino recomendar tu libro, un libro que estoy disfrutando mucho y con el que estoy aprendiendo una barbaridad, Los grupos armados del Sahel. Porque claro, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, el fenómeno yihadista se extendió tanto por el mundo que hemos tenido la concepción de que esa esencia no es homogénea, ¿no? Es decir, y en este libro explicas todo esto muy bien. Tú llevas en África muchísimo tiempo y yo entiendo que cuando vas a África, África se mete dentro de ti y es imposible desprenderte de ello. Pero ¿por qué este libro y por qué tu labor en cuanto a lo que ocurre allí?
Este libro porque no había ningún libro que hablara de seguridad y de violencia de naturaleza yihadista, por ejemplo, preguntándole a la violencia qué es. Es decir, yo me he dedicado 20 años a preguntar a la violencia, ¿tú quién eres? Eso es lo que me interesaba a mí, porque durante muchos años, esto empezamos nosotros en COPE con el secuestro de los cooperantes, todas mis crónicas de la época hablaban de la lucha contra el kafir, contra el infiel. Cuando yo me escucho, estamos hablando de crónicas, Alberto, de 2008-2009. Mm. Imagínate cómo se me pone el cuerpo.
Claro.
Porque con los años investigué y descubrí que detrás había unas mafias tremendas, ¿no?, unas redes increíbles, muy complejas. Pero evidentemente que se secuestraba a un español por parte de una organización que blandía la bandera de negra del yihad, pues evidentemente que yo entraba en narrativas universales homogéneas. Cada país produce su propia violencia. En el caso de África, esos países, aunque utilizan banderas universales, la violencia tiene raíz autóctona local y responde a cuestiones socioeconómicas, responde a cuestiones de empleos, responde a cuestiones de reconocimiento social a través de un arma, a través de una moto, a través, pues eso, de la heroicidad. Por eso es tan complejo. Ser musulmán no es importante para integrar una organización armada. Es más importante ser de la etnia Pel, seguir al líder mío, no quedarme en una minoría desprotegida. Es muy complicado desde dentro, pero a eso me he dedicado yo porque pensaba que era importante hablar de seguridad en español, escribir una obra en español y sobre todo para entender qué está pasando en el Sahel, iniciarnos con una obra sobre quiénes son esos grupos armados y qué es la violencia, ¿no?
Mira, para acabar con un guiño positivo, decía antes que los que vais a África y conocéis África, África se mete dentro de vuestra piel y eso se queda ahí para siempre. ¿Qué te ha enamorado a ti del continente?
La gente, el color, la energía positiva, lo que estamos perdiendo en Europa. Las ganas de vivir, a pesar de las condiciones en las que se encuentran las poblaciones. La mano de obra de la mujer, la fuerza de la mujer. Tenemos todavía asignaturas importantes en cuestiones de género. La mujer africana es una mujer ejemplar. Yo pienso en ella cuando tengo problemas, sinceramente, porque me hace pensar de otra manera. Y yo creo que estamos para salir un poquito de nuestro egocentrismo, de nuestro ombligo, y mirar, pues, cómo funcionan otras civilizaciones, otros imperios, sin pensar que lo nuestro es lo mejor, ni lo superior, sino que hay cosas más interesantes que incluso pueden ser mejores que las nuestras. ¿Y por qué no pensarlas? Con pensarlas ya creo que es suficiente, Alberto.
Beatriz, ha sido un gustazo hablar contigo, la verdad que es una delicia ver cómo bueno, y escucharte explicar todo esto. Y fíjate que es una cosa en la que tenía yo dudas, porque claro, es información muy difícil de digerir, porque ya te decía, son tantos países, son tantos los conflictos, los dictadores, los grupos armados, los recursos, que bueno, lo has hecho muy sencillo y yo creo que, bueno, no es que no me arrepienta, me alegro una barbaridad de haberte invitado.
Gracias, bueno, casa, Alberto, por esta ventana de oportunidad.
Un abrazo, Beatriz.
Gracias. Un beso.
contado, a partir de las 11:30, vamos, un momento, arranca Radio Carlitos, una edición especial que hacemos con Rock FM, que entra el curso ya, es que se están acabando las vacaciones. Todo eso en un momento, pero antes tengo que contarle algo importante, y es que hay que celebrar, hay que hacer que el verano merezca la pena, celebrando más y celebrando mejor. ¿Cómo se celebra mejor? Pues teniendo nuestra copa fría, ¿no? Bueno, el calor que hace, que es normal, queremos que los hielos cada vez duren más. Por eso yo le voy a aconsejar que compre Ice Ball de Cubers. Se lo digo de verdad. Yo llevo, insisto, se lo he contado antes, desde las 8 de la mañana con un café con tres hielos, de los que todavía queda bastante. Son perfectas. Las Ice Ball de Cubers no se derriten fácilmente. Se derriten muy, muy lentamente y dejan la copa fría durante horas. Son esféricas, se deslizan lentamente por la copa, eso hace que no salpiquen y sobre todo, lo más importante de verdad, mantienen su bebida fría, si es que no queremos más en verano. Ice Balls es la mejor marca de hielo. Have a cool life, le insisto, con Ice Ball de Cubers.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los viernes, a esta hora de la mañana, sí señora, sí señora, llega Radio Carlitos. Un rato musical, un rato de radio divertido en el que compartimos historias y nuestras canciones favoritas, ¿no? Y así usted puede coger, mire, coge el Shazam ahora mismo y va apuntando las que vamos a ir ofreciéndole. Hoy con edición especial, una edición especial entre COPE y Rock FM, que arranca, cómo no, con don Juan Pablo Orduñez, que es el tío que trae y que enseña a la gente por primera vez lo que es el rock en España. El pirata, chavalote. Bueno, Tito, yo te llamo Tito. ¡Tito Piri!
¿Cómo estás, Alberto? Qué Oye. Honor y qué placer saludarte en estos meses de verano, chaval. Oye,
¿tú dónde andas? ¿Estás viendo la playita desde casa o no?
No, que va. Llevo todo el verano encerrado en un refugio que he podido comprarme después de toda la vida currando y estoy rematando, dándole los últimos remates al próximo libro mío que se publicará en otoño, finales del mes de octubre, y estoy ahí rematándolo.
Oye, pues
y
cerramos ya un día ya a las 11 para contar todo lo que tengas que meter en ese libro. Quiero que me cuentes algo, porque tú entras en la radio con 15 años, que eras un poco.
Con 15 años.
¿Tú recuerdas el primer disco o la primera canción de rock que pusiste? Porque erais cuatro gatos por aquel entonces.
Éramos cuatro gatos por aquel entonces. Supongo, creo recordar, lo que sí que recuerdo, Alberto, es cómo se llamaba el programa, que se llamaba Hora 15, porque se emitía a las 3 de la tarde, qué originales, ¿verdad?
¿Y eso en qué radio fue? ¿Eso dónde fue, Piri?
Radio Juventud de Talavera de la Reina, en 1971, Alberto.
Joder, machín.
Y hacíamos un programa entre tres compañeros de clase, que se llamaba así, y yo creo que una de las primeras canciones que debimos poner fue precisamente de los Beatles, como tú estabas haciendo, abriendo el radio, Carlitos.
Hombre, es que hay que hacerlo con los Beatles. ¿Y tú qué estabas haciendo en el año 79, Piri?
Pues no me acuerdo. Coño,
te lo digo porque
en el año 79, bueno, sí, estoy recordando porque se refleja en el libro que estoy rematando, como te decía. En el año 79 yo estaba en mi pueblo, en Talavera de la Reina, realmente, bueno, no tenía, había hecho ya en esa ciudad todo lo que un chaval podía haber hecho. Había estado en la radio, había sido manager, había estado en asociaciones culturales, absolutamente de todo, Alberto. Y estaba preparándome en aquel momento para dar el salto, trasladarse de una ciudad provinciana como Talavera de la Reina a Madrid, a buscarme la vida en la radio para hacer radio rock, es lo que estaba preparando en aquel tiempo.
Y en ese momento salió lo que está sonando por detrás. Tu elección de hoy es Highway to Hell de AC/DC. ¿Por qué?
Pues mira, te voy a decir por qué. Porque es un tema tan poderoso y tan rotundo que además Carlos es tu padre.
Qué costumbre, tío.
Alberto, Tito, como tú me llamas. Bueno, que es un tema tan poderoso, Alberto, tan rotundo y tan significativo para la gente del rock, que yo lo he querido traer a tu programa ahora que me das esta oportunidad. Mira, el pasado martes yo estuve pinchando, sabes que yo hago sesiones de DJ rock por todo el país, ¿no? Y el pasado martes estuve en las fiestas de Toledo, en una noche de rock que organizó el ayuntamiento de la ciudad, ¿vale? Y yo acabé mi pinchada precisamente con el Highway to Hell y tenías que ver cómo la gente se me venía arriba, porque definitivamente es el gran himno del rock. Y además, la canción conserva en su esencia, Alberto, conserva lo que es la médula, lo fundamental de la cultura del rock, que son las bandas viajando en condiciones difíciles, en condiciones muy duras, por abrirse camino, por llegar a cualquier punto inimaginable para tocar y hacer tu música. Y lo que ocurre en ese viaje es lo que se plasma en esa canción, que insisto, para mí definitivamente creo que se erige como el gran himno del rock. Y por eso la he traído a tu programa.
Qué bueno, Piri, nos vemos pronto, tío. Un abrazo.
Un abrazo gordo, buen verano, chaval. No.
Voy a contar un secreto. Cuando entré en esta casa, una de las cosas que más ilusión me hacía era visitar la planta en la que están los estudios de Rock FM, porque la llevo escuchando muchísimos años. Y en una de esas visitas me llevaron a conocer a alguien a quien escucho todos los días, porque Rock FM Motel es uno de mis programas de referencia, uno de los mejores programas que puede encontrar usted en la radio española. Él no lo sabe todavía, pero cuando le saludé estaba como un niño chico por dentro. Y qué suerte que hoy le pueda llamar, colega. Admirado Rodri Contreras, buenos días.
Buenos días, Alberto. Qué bonito, ¿eh? Qué bonita.
Te lo prometo, estaba nervioso, tío. Estaba nervioso porque te escuchaba mucho. Oye, ¿y tú, tu amor por la música, de dónde viene y cuándo empieza?
Bueno, pues desde chiquitito yo creo que empieza en los primeros veranos que ya salíamos libres por el pueblo. Yo soy de un pueblo de Guadalajara. Y allí nos juntábamos los colegas en la piscina, rebobinando casetes con Bolivín, que nos bajábamos el loro, poníamos canciones, compartíamos. Y bueno, pues éramos un grupo de apasionados por la música, que nuestro divertimento los veranos, entre otras cosas, era bajarnos música, intercambiarla y grabarnos cintas. Y yo creo que ahí, ¿no?, en esos 12, 13 años, 11, que empezamos a escuchar la música de los 90, en este caso, ¿no?, con los Nirvana, Green Day, el rock californiano, el punk rock, y ahí empezamos a dar los primeros pasos.
Oye, la semana pasada, hace unos días, murió Robbie Robertson, una de las figuras más importantes de la historia del rock, y yo creo que la noticia pasó un poco desapercibida, ¿no? No escuché mucho en la radio, no vi mucho en las teles, y creo que es uno de los grandes olvidados de la música.
Sí, yo creo que Robbie Robertson y The Band, ¿no? Claro. La banda, con mayúsculas, como la presento yo siempre, que acompañó en un principio a Bob Dylan, y que eran demasiado buenos, siempre lo digo, para ser una banda de acompañamiento, y al final hicieron sus propios discos, su propia música, y se convirtieron en para mí una banda de referencia totalmente, ¿no? Uh-huh. De ahí yo, cuando murió Robbie Robertson, puse el último vals, ¿no?, The Last Waltz, filmado por Scorsese, amigo personal del guitarrista, y yo se lo aconsejo a todo el mundo que en una noche de verano se lo ponga, porque es un documental para mí de referencia y totalmente imprescindible dentro de la música, ¿no? Es la banda acompañado de Van Morrison, de Bob Dylan, de Clapton, de todos los grandes artistas que nos hicieron crecer con su música, ¿no?
Qué bueno, querido Rodri, nos quedamos con The Band, un abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Ella la puede encontrar, entre otros lugares, cada mañana de lunes a viernes en la mejor radio musical del planeta, que es Rock FM, de 10 a 2 y media de la tarde. Auténtica, natural, simpática, agradable como ninguna. Además tiene varios vicios inconfesables: la familia, dormir, el café y sobre todo Elvis Presley. Marta Vázquez, buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Qué buena descripción, ¿eh?
Alberto, oye, lo de Elvis, o sea, tu amor por Elvis es una cosa loca. ¿Eso de dónde viene y cuándo?
Pues mira, eso viene de cuando tenía 6 añitos, de los viajes que hacíamos a La Manga, nuestra casita de verano, mis padres, mi hermana y yo, y de pronto mi tío nos dejó una cinta de cassette de varios. ¿Te acuerdas las cintas que siempre poníamos? Varios, varios uno, varios dos, pues esta era varios. Y de repente escuché a Elvis, estaba ahí en la cinta y me quedé, o sea, pero es que fue como que me, ¿sabes? Algo que me impactó muchísimo, y le pregunté inmediatamente a mi hermana, digo, ¿quién es? ¿Quién es este tal? Y me dijo, es Elvis Presley. Ahí no había internet ni nada, tuve que esperar hasta llegar a mi casa de Madrid, consultar la enciclopedia. Y ya cuando vi la foto ya dije, madre mía, o sea, y ahí fue el flechazo.
¿Y por qué has elegido esta canción?
Pues If I Can Dream tiene para todos los fans de Elvis un significado muy, muy, muy especial, porque, bueno, pues Elvis nunca se posicionó políticamente, y menos de manera abierta, pero esto fue el máximo acercamiento que hizo hacia un llamado a la paz en el año 68, que estaban las cosas en Estados Unidos, pues, vamos, que imperaba la violencia completamente. Y entonces fue pues su posición. A él de pequeñito le dijo un predicador: si no puedes hablar sobre algo, canta sobre ello. Y entonces lo hizo.
Qué bueno,
y
Marta,
yo cuando vi ese cierre del Comeback Special, que es el primer Unplugged de la historia. Ese cierre Elvis vestido de blanco, completamente parado, inmóvil hasta el final, que solo mueve el brazo, con ese sentimiento cantando esta canción que te invita a soñar con un mundo mejor. Bueno, pues que te haya contado, Alberto.
Marta, nos vemos pronto.
Me ponen los pelos de punta. Siempre me emociona esta canción, siempre.
Besito, chao.
Still I am sure that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle, yeah. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can dream, oh, please let my dream come true.
¿Y cómo iba a hacer yo un especial Radio Carlitos, Rock FM, sin contar con el tipo más divertido de la radio en España? Esto es cuestión de gusto, pero coincidirá conmigo en que hay pocos, como mi amigo Alex Clavero. Querido Franco Tirarrock, buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
No sé si te pillo en casa sola, a ti, en el pueblo.
Pues mira, me pillas en Fermosell, en el pueblo de mi mujer. Yo es que tengo que tener varios pueblos cuando canto de uno voy a otro.
Oye, yo siempre te quería preguntar una cosa. No sé si tu amor por el rock o tu pasión por la música viene de pequeño o a raíz de haber entrado en Rock FM con El Pirata y su banda te has ido haciendo un poquito al medio.
Bueno, siempre te vas haciendo más. Escuchaba a Marta y me hacía gracia. A mí me pasó lo mismo en el coche con mi padre, pero la diferencia de que era que íbamos de vacaciones al pueblo de al lado y la cinta era de Chiquetete. Pero bueno. cada uno tiene sus sueños. Bueno, el caso. Sí. Que sí, con Rock FM, claro que te afinas más, conoces más y además al lado de un tío como el Pirata, pues bueno, y de todos, porque son Biblias del rock. Vas conociendo grupos nuevos, temas nuevos y vas conociendo más.
Oye, ¿y por qué Extremoduro?
Extremoduro es porque es de los primeros grupos que yo escuché desde pequeño, después de la de cinta de Emilio Aragón que me compró mi madre porque salía con una guitarra eléctrica en la portada y se pensaba que eso era rock and roll. Después del Te Huelen los Pies y Ten Cuidado con Paloma, que me han dicho que tengo mal, la primera cinta que cayó en mis manos fue de Platero y Tú y de Extremoduro. Entonces, pues siempre ha ido de la mano conmigo y además creo que el grupo ha ido madurando como he ido madurando yo, o envejeciendo, o entonces ha ido musicalmente mejorando, pero siendo más blandito, menos calimochero, más como parecía que mis pasos en la vida los seguía, hasta que hizo temas como este que suena del Si te vas, de Extremoduro, y es una canción que puse el día de mi boda. Porque pegaba para ello, era el momento perfecto. Y parece raro con un nombre como Extremoduro que pueda sonar una canción así en un momento especial y dulce.
Alex, un besito, chao.
Un beso, chao, tío, Alberto.
Donde rompen las olas, salva una caracola. Ojalá que me despierte y no busque razones. Ojalá que empezara de cero y poderle decir que he pasado la vida sin saber que la espero, no, y sin que me pida más, 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 dame más, sin que me pida. Si te vas, me quedo en esta calle sin salida.
Oye, se preguntará usted por qué Rock FM es tan buena los fines de semana. Bueno, y todas las semanas, ¿no? Pero es que el nivel los fines de semana es tremendo. ¿Por qué? Pues porque Raquel Piqueras es una de las encargadas de escoger las grandes canciones de la historia del rock y hacernos bailar con ellas. Querida Raquel, buenos días.
Hola, Alberto, muy buenos días. ¿Qué Oye, tal estás?
Muy bien. Oye, a ti lo del rock, ¿por qué te viene? ¿Cuándo?
Bueno, pues mira, ese hombre que ha entrado al principio de estas intervenciones de Rock FM tiene mucho, mucho que ver mi gran pasión por el rock. Yo llevo escuchando al Pirata, es que no te puedo decir los años, en mi vida jamás me habría imaginado también estar compartiendo con él estudio, mesa, equipo y sobre todo amistad. Es un tío que al final es como lo escuchamos en la radio, ¿no? Es un tío transparente, es un tío con carisma, con talante. Y a mí es que me enganchó, yo no recuerdo cuántos años tendría, 11, 12, 13 años, esa emisión Pirata que yo decía, wow, es que esto es lo que a mí me mola y esto es a mí lo que me gusta, vamos.
Oye, tú eres de, yo creo que tú eres un poquito de rock duro, pero me has dado dos opciones. ¿Por qué Bon Jovi?
Sí, mira, pues te cuento porque además va de coches la cosa, ¿eh? Uh-huh. Íbamos mi hermana y yo con mis padres de camino, pues no sé si Santa Pola, Torrevieja, en verano. Yo tendría 10 años, es que me acuerdo. Vimos en una gasolinera una cinta de cassette de Bon Jovi, una cinta que se llamaba Crossroads. Uh-huh. Mi hermana ya lo conocía por aquel entonces, pero no lo habíamos oído mucho. Le pedimos por favor a nuestro padre que la comprara, 500 pesetas. Era un recopilatorio con los mejores temas y justo en ese recopilatorio había un tema nuevo, que era esa preciosa balada que se llama Always, un tema que además él no quería incluir porque no le gustaba mucho. Un colega, como ha pasado muchas veces, le convenció y le dijo, tío, esto es muy bueno, lo tienes que publicar. Mi hermana y yo nos enamoramos, no sé cuánto tiempo estuvimos rebobinando la cinta hasta que se nos rompió, pero vamos, así fue la historia con Always de Bon Jovi.
Raquel, un besito, chao.
Un beso grande. Now your picture's there, you left behind all just memories of a different life. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him, put those words of mine to say to you till the end of time, and I will.
Se lo he contado muchas veces. Usted sabe que Rock FM para mí es una casa muy especial, por la que guardo una admiración tremenda, pues la he escuchado desde siempre, ¿no? Yo tuve un programa, Área 27, donde ponía mis favoritas y les contaba, pues, bueno, las historias que las acompañaban. Y le voy a presentar a alguien crucial por el que guardo un cariño, creo que recíproco, ¿eh? Tremendo, porque me hizo sentir como en casa, me hizo sentir como uno más de la banda y me enseñó una barbaridad. Se llama Jorge Vilella. Querido George, buenos días.
Buenos días, el placer es mutuo y el cariño va a estar y va a ser siempre. Yo digo con orgullo siempre, digo, Alberto, vamos, aquí su primera casa radio, aquí fue, en Rock FM, Área 27, tal cual lo has contado, es así. ¿Qué tal, Alberto, cómo estás?
Muy bien, ¿y tu pasión por la música cuándo? ¿Por qué?
Pues la pasión por la música desde bien pequeño, sintiéndolo en casa había, mi abuelo fue un promotor local, se movió una discoteca entre el año 75 y el 80, fue justo antes de yo nacer, pero ya la casa estaba llena de vinilos. Tenía una tía que también era locutora de radio y traía gente de promoción y siempre traían vinilos, y ya cuando empecé yo a poner los míos, no solo los heredados, uh-huh, era como, bueno, esto es lo que me hace removerme, ¿no? O sea, sabía que en cada momento especial había música, ¿no? Y eso es un poco lo que se había respirado en mi casa. Uh-huh. Luego ya el rock concretamente, pues fue una declaración de intenciones, una protección, un decirle al mundo que bajo esa música con tanta actitud, pues yo estaba ahí también, ¿no?
Oye, el Rearview Mirror de Pearl Jam, ¿por qué?
¿Por qué? Porque Pearl Jam es una de esas bandas que bueno, son de una de mis top 5 de bandas favoritas de mi vida. Y en concreto esa canción aúna un poco todo lo que es la banda, ¿no? Esencia blues, añeja, esa voz de Eddie Vedder con tanta personalidad, y luego desarrollos largos y eléctricos que no sabe de dónde te lleva, ¿no? Es una canción muy orgánica en ese aspecto y cada vez que suena los primeros acordes ya sé que va a ser voy a pasar 3 minutos y pico locos en mi cabeza, George, en mi alma y en mis sentimientos.
Nos vemos pronto, tío. Un abrazo.
Un abrazo enorme, Alberto. Chao, chao. My service, most refined.
Bueno, ¿y con qué voy a cerrar yo el baile? Pues bueno, después de este especial de rock que acabamos de hacer con esta serie de máquinas, y me faltan muchísimos de esa casa tan maravillosa que es Rock FM, voy a volver al origen, que el origen de todo rock es el blues. Y el tipo que mejor blues ha tocado en la historia con su guitarra y que mejor lo ha cantado se llama B.B. King. Le dejo con él.
For you to come home, but you laughed at me and said, let me alone. Through my burning tears, I saw you walk away, and now you're begging me to forgive you. But this time, baby, it's your turn to pay. Baby, ain't nobody.
Una hora más de programa todavía por delante, no se mueva, que es que viene Sofía Buera enseguida y luego Carlos Gutiérrez, y sabes que siempre paso un rato bastante agradable con ellos y contamos cosas interesantes. Deme un momento que vuelvo enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, te ofrecemos todo tipo de soluciones para ayudarte a reducir tus emisiones y tu consumo. Porque todos los hogares pueden ser sostenibles, y el tuyo también. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.